COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, informativo regional en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Momento de actualizar la información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, y en este martes, día de San Saturnino, ¿por dónde va la actualidad?
Pues por ahí, por la festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona, un día grande, deslucido por la lluvia, que ha obligado a cancelar tanto la procesión en honor al santo como la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. Ahora lo vamos a contar y vamos a escuchar, que también ha habido sonidos a lo largo de esta mañana. Pero antes, Alberto, te cuento que hoy, según la EMET, se esperan cielos nubosos, excepto en el tercio sur, donde puede haber claros. La lluvia va a ser protagonista, como ya lo venimos contando a lo largo de toda la mañana. Lluvia persistente en la vertiente cantábrica por la mañana. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre 11 y 13 grados y el viento será de componente noroeste con cierzo en el Ebro. Lluvia protagonista que ha obligado a suspender, como decimos, la procesión en honor a San Saturnino y también esa comparsa de gigantes y cabezudos, y que está provocando diferentes alteraciones en el tráfico. Se han registrado importantes desprendimientos en la carretera de acceso a Ilurdoz, en el Valle del Esteril. La localidad lleva un buen rato incomunicada y, según informa el 112 SOS Navarra, se está trabajando con maquinaria pesada en estos momentos para habilitar un acceso a esa localidad. Se puede consultar el estado de las carreteras de Navarra en tiempo real en la web carreteras.navarra.es.
Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro, seremos imbatibles.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esther, y tal y como avanzabas, el mal tiempo desluce la festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona.
Pues sí, como les decíamos, la lluvia ha obligado a cancelar la procesión en honor al santo. Estaba prevista a partir de las 10:15 de la mañana. Finalmente ha salido solo el cuerpo de ciudad, formado por la corporación, así como danzaris, chistulares y clarineros. Desde el ayuntamiento hasta la parroquia. Ha sido una vuelta corta, que ha sabido a poco, pero, como nos decía un chistulario en nuestros micrófonos, esto hará que el año que viene haya más ganas.
Normalmente se ha suspendido, que si la nieve, la pandemia y tal, y hoy hemos hecho un poco más corto, no hemos hecho la vuelta, pero sí el estreno de la aurora y exactamente, si el año pasado se suspendió ya de víspera por la nevada, y sí que da un poco pena porque ya vienes con la ilusión, te preparas y ir a almorzar directamente sin haber hecho la vuelta, sin haber tocado un poco, pues sí que es triste, pero bueno, aquí ahora mismo pues ya un poco la espirita hemos quitado, aunque sea a medias, y con toda la gente que ha venido también, pues es verdad que igual si hubieran llegado los gigantes, otra cosa sería, ¿no? Pero el año que viene con más ganas.
Gracias.
Antes de que comenzara la Eucaristía, a las 11 de la mañana, como hemos podido escuchar a este chistulari, la pamplonesa, chistulari y gaiteros, han interpretado la aurora San Saturnino en el atrio de la iglesia, un momento muy emocionante porque es una pieza que han rescatado los propios gaiteros y chistularis del Ayuntamiento de Pamplona durante la pandemia. Sonaba así. A las 11, como les decíamos, se ha celebrado la Eucaristía presidida por el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, que ha terminado prácticamente ahora. Pero no solo se ha cancelado la procesión, también, como les hemos contado, se ha suspendido la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, que estaba prevista a las 9:30 de la mañana desde la estación de autobuses. Algo que han lamentado también los más pequeños y mayores.
San Saturnino.
Sí, va a ir a los gigantes, pero mientras llueva no sé si van a estar.
Sí, luego un frito de jamón y queso.
Cuéntame, ¿has venido a ver los gigantes?
Sí.
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no puedes verlos?
Porque por eso está la lluvia. A ver a San Saturnino.
¿Les ha gustado?
A ver a San Saturnino.
¿Os ha gustado?
Sí, mucho.
¿Qué ha pasado?
¿A qué veníamos?
A las gigantes.
¿Y por qué no ha salido?
Porque estaba lloviendo. A mí la reina. A mí la reina.
¿También? ¿Somos todos de la reina?
A mí me gusta Toco Toco.
Un poco deslucido, pero nos ha gustado, sí. La verdad es que muy bien, muy bonita la comparsa, la pamplonesa, perdón. Y eso, es un frito de huevo y a casa, que sí, chicos.
Bueno, tercer año sin procesión ni gigantes en el Día Grande de Pamplona, en el Día de San Saturnino, pero Alberto, como has escuchado, le han dado la vuelta fácil con eso de los fritos, ¿eh?
Sí, que sí.
Que le recordamos que esta tarde a las 6:45 tendrá lugar el tradicional encendido de la iluminación navideña y también a las 5:30 de la tarde se inaugurará el Belén en el zaguán del Ayuntamiento.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:26, Esther, momento de viajar por Navarra.
Sí, nos vamos a ir hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Viva San Saturnino!
¡Viva!
¡Viva! Claro que sí, ¿eh? Que si allí llueve, aquí no llueve. Pueden venir a hacer las compras navideñas a la Ribera, ¿eh? Serán bien acogidos, ¿eh? Tenemos unos precios y tenemos de todo, ¿eh? Así que, bueno, dicho que... Bueno, decir que el Ayuntamiento de Tudela encenderá los 1,2 millones de bombillas del alumbrado navideño el próximo 2 de diciembre. Se ha vuelto a renovar la decoración con el alquiler y compra de nuevos elementos por valor de 30.000 euros. Los motivos lumínicos ya están instalados por la firma Río Renovables en 18 calles, 11 plazas, varios edificios, mientras se colocan otros como belenes, el poblado de Papá Noel, que también va a estar, y un trineo. El alumbrado de Navidad podrá disfrutarse hasta el 6 de enero, con horarios que entre semanas se restringirán hasta las 10 de la noche, hay que ahorrar un poquito, y que se extenderán hasta la 1:30 de la madrugada solo las noches del 24 y el 31 de diciembre. Así que, nada, estamos preparados, prestos y dispuestos para celebrar la Navidad como se merece.
Pues sí, porque ya está aquí, ¿eh? Ya está a la vuelta de la esquina. Gracias.
Nos va a tocar hasta la lotería, Esther.
Hombre, seguro. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta Cope Tierra Estella y Alberto Araiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. El Ayuntamiento coloca hoy, en estos momentos, en la Plaza de la Coronación, una bandera de Estella. Lo ha anunciado en Cope el concejal de servicios, el no adscrito Jorge Crespo. Se inaugura para el Día de San Andrés, mañana patrón de la ciudad, aunque jornada de carácter laborable, reconoce que sigue la estela de Pamplona, con la enseña de Navarra, de 10 metros de la Plaza de los Fueros. Ahora bien, precisa que la estellica medirá 2,5 metros y va a costar 48,5 euros. Gracias a la utilización y al apoyo del comercio. Se aprovecha el mástil de una farola, será la bandera blanca, con el escudo rojo, con el símbolo de la estrella de ocho puntas, la corona y las cadenas de Navarra, y forma parte de un plan de embellecimiento y de reforzar la marca de la ciudad, y para ello también se instalan estos días escudos de acero con la estrella de las ocho puntas en los puntos de entrada a la ciudad.
Oye, pues baratica, ¿eh?
Sí, habrá que verla luego.
Habrá que verla, efectivamente. Bueno, y supongo que mañana también allí en Estella se encenderán las luces de Navidad, como decías, con motivo del patrón de San Andrés.
Así es, a las 6:00 p.m. el encendido, y también aquí tiramos de esa imagen de marca. Se incorpora este año la estrella de ocho puntas en el casco antiguo, un elemento decorativo que no es muy navideño, pero sí que nos identifica.
Es muy estellica, claro que sí. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece en el mes de diciembre unos talleres intergeneracionales de manualidades navideñas, ideas para decorar el hogar dentro de su estrategia Pamplona te cuida.
Talleres dirigidos a personas mayores de 65 años.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y en los deportes, Esther, Osasuna se pone el mono de trabajo, segundo día de entrenamiento. Recordemos que se ejercitarán hasta el viernes, sábado y domingo festivo, y luego jugarán una serie de amistosos antes del 21, regresar a enfrentarse frente al Arnedo, y el 31 frente a la Real Sociedad, pero esto ya en Liga. Les dejamos con toda la información en Herrera en Cope, si quieren más información regional en Cope Más.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Media de este martes 29 de noviembre, día de San Saturnino, patrón de Pamplona. Tenemos que repasar mucha actualidad desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Hablaremos con el párroco de San Saturnino. Llegará Andrea con un reportaje que ha hecho con diferentes sonidos y voces. Tendremos receta en Tesoros a la Mesa. Hablaremos de las tarjetas revolving. Tenemos sección de caza. Vamos a conocer cómo está la situación de agua en nuestra comunidad, cuál era la foto antes de estos días de lluvia y cuál es la foto actual. Vamos a hablar con una investigadora que está muy reconocida a nivel europeo y queremos conocer cómo es esa situación. Y también vamos a hablar de que ese ABC que salva vidas, ya saben, ese RCP, han organizado una fiesta para recaudar fondos para simplemente poder seguir formando a más gente para que sepa hacer esa reanimación y también, por supuesto, para poder comprar esos muñecos que todos tenemos en mente para poder simular y aprender a hacer esa reanimación. Y terminaremos el día yéndonos hasta Madrid de la mano de UAGN para saber cómo está siendo una última concentración que están realizando. En este martes 29 de noviembre, San Saturnino, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una gran acción con la que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y 32 de este 29 de noviembre, San Saturnino. Saludamos a César Magaña, párroco de San Saturnino. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, no hemos tenido comparsa de gigantes, no hemos tenido procesión, pero hemos tenido lo importante que era esa misa con San Saturnino.
Exactamente, sí, una pena que no haya podido salir el santo, pero es que bueno, las condiciones eran... No caía un poquito, sino caía bastante bien y era muy difícil salir. Pero bueno, otro año será.
Otro año será.
Efectivamente, sí que hemos tenido una numerosísima asistencia en la Eucaristía y ha sido, pues, hemos disfrutado de la Eucaristía.
Ha acudido a esa Eucaristía nuestra compañera Andrea Delgado, que por cierto enviaba una foto y como dices, estaba la gente con muchísimas ganas de celebrar y una parroquia prácticamente abarrotada.
Así es, totalmente lleno, sí.
Oye, está claro que había muchas ganas, que la gente, pese a la lluvia, pese a las dudas de si había comparsa, pese a las lluvias de si había procesión, se han querido acercar una vez más. Nos quedamos sin procesión, que la cogeremos con más ganas la próxima edición, pero de momento, esa Eucaristía, como decías, disfrutada y vivida.
Así es, exactamente. Es una pena, pero bueno, no han podido salir los gigantes, no han podido salir, ninguno hemos podido salir, ni él, y claro, el santo tampoco. Hemos intentado suplir de alguna manera y le hemos sacado el santo hasta la puerta mismo del atrio, uh-huh. Y allá, pues cuando ha llegado el ayuntamiento, la pamplonense se ha colocado a la derecha y hemos cantado el himno a San Saturnino, y bueno, pues ha sido una mini pequeña procesión, pero ha sido también algo para suplir, digamos, las ganas que todos teníamos de que saliera hoy el santo a la calle.
Bueno, y para que el santo reciba también esa muestra de cariño de toda la ciudadanía de Pamplona.
Exactamente, exactamente.
Oye, pues que disfrutemos de lo que nos queda de este día de San Saturnino, con esa parroquia, con esa iglesia abarrotada durante la Eucaristía. César Magaña, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos bien, pero sobre todo por contagiarnos ese cariño por San Saturnino.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Feliz día. Adiós.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
El mejor jamón
en Romero.
Por supuesto, de Jamones Romero. Y el mejor producto gourmet
en Romero.
Y como se acerca la Navidad, los mejores lotes y cestas
en Romero.
Celebra la Navidad con buen gusto. Jamones Romero es una buena elección. Visítanos en cualquiera de nuestras 6 tiendas o en jamonesromero.com. Jamones Romero.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Y en este martes volvemos a saludar a nuestro chef y amigo Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Oye,
¿y tú?
Muy bien, y con ganas de que nos expliques este plato que tiene una pinta maravillosa, como es este ragú de cabracho con pasta fresca al huevo.
Bien, primero yo creo que tenemos que explicar qué es un ragú, que es un término que se utiliza para aquellas preparaciones que son en salsa, como un estofado, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que, pues, que vamos a hervir el producto con una salsita. Y entonces puede ser tanto de pescado como de carne como de verduras, un ragú. Uh-huh. Hoy nos hemos decidido por hacer uno de cabracho. El cabracho tiene la ventaja de que es una carne bastante apretada y nos va muy bien que al final del plato vamos a mantener todavía esa textura así un poco durita para poder morder a gusto, ¿no? Uh-huh. Y entonces para el plato necesitaríamos el cabracho, un cabracho hermoso, como de un kilo o así.
Sí.
Estos siempre cuando hablamos de las cantidades están pensadas para 4 raciones.
Uh-huh.
Entonces necesitaríamos como un cabracho de kilo, otro kilo de tomates bien maduros y luego pimiento verde, unos 300 gramos, 2 puerros, ajo, vino blanco, aceite y perifollio. El perifollio no siempre lo encontramos, pero si lo tenemos, ideal. Y si no, lo sustituimos por perejil.
Vale.
El perifollio tiene un sabor especial, un poco más anisado. A mí me gusta mucho utilizar en algunos platos el perifollio. Pero bueno, si está bien y si no, el perejil. Y luego lo que hacemos es, una vez que tenemos el pescado ya limpio y desescamado, que nos saque los lomos el pescatero, si no, los sacamos nosotros y cortamos unas tiras largas de manera que no nos queden espinas. Hay que asegurarse de que la línea de espinas centrales, pues esa la quitemos con dando un corte a cada lado, y si no, con unas pinzas vamos arrancando las espinitas del medio, pero que no nos tienen que quedar espinas en este plato.
Vale.
Y entonces vamos a preparar un fumé de pescado con las cabezas y las espinas del cabracho, sofriendo en una cacerola en la mitad del aceite que tenemos previsto. Son 175 para las 2 veces que vamos a utilizarlo. Y en esa primera parte sofreímos el ajo y el puerro. El puerro le vamos moviendo, que se nos vaya pochando bien y que nos coja un punto de color. En ese momento, bueno, y añadimos las cabezas y las espinas también ahí, ¿no? Que se vaya rehogando todo junto.
Uh-huh.
Cuando el puerro comience a tomar un poco de color, añadimos el vino blanco, lo dejamos reducir y añadimos los tomates que ya tenemos cortaditos en trozos. Entonces, todo esto lo debe cocer, no sé, media hora, 3/4 de hora, y eso luego lo pasamos por un chino, presionando bien, un colador, presionando bien para obtener el máximo de puré. Luego, por otro lado, vamos a asar los pimientos en el horno. Ponemos el horno fuerte, 200 grados, y lo tenemos un cuarto de hora, 20 minutos, asándolo, moviéndolo de vez en cuando le damos la vuelta para que se nos ase bien por todos los lados. Y una manera muy fácil de pelar los pimientos luego es, cuando sacamos del horno, ponerlos en un papel de aluminio, cerrar bien, o un periódico y cerrar bien, para que con el propio vapor que van desprendiendo nos ayuda a pelar mejor. Ya los tenemos peladitos y preparados. Y entonces, ponemos el resto del aceite en la cacerola y añadimos las tiras de pimiento y el perejil o el perifollo, que se sofrían un poco, y los lomos de cabracho, troceaditos, de manera que luego sean bocaos, ¿no? Que uh-huh. en tamaño pequeño. Y entonces, salpimentados para que estén bien de punto, de sal, y entonces sofrimos un momento, tampoco es nada, un minuto dándole vueltas ahí, y añadimos el puré de tomate con el fumet que tenemos preparado, y damos un hervor de unos minutos y ya lo tenemos listo, el plato.
Uy, qué bueno.
La pasta, entonces.
A ver cómo hacemos, sí.
Podemos hacer la pasta en casa, hacemos una pasta con harina, huevo, aceite, agua y sal, o compramos una pasta comercial al huevo o a cualquier otro sabor. Pues, sabéis que las pastas, los colores que tienen, cuando compramos pasta de colores, es por el tipo de ingrediente que tienen. Sí. Unas tienen espinaca, otras tienen tomate, otras tienen remolacha. En función del color, es un esto. Ahí podemos utilizar la que más nos guste y le damos una cocción, según nos recomienda el fabricante. En el caso de que hagamos nosotros, son unos 8 o 10 minutos de cocción, siempre en el agua con sal, la proporción de 10 gramos de sal por cada litro de agua. Y esto es importante porque para la cocción de las verduras, de la pasta, de todo, esa proporción es la ideal. Uh-huh. Entonces, una vez que la tenemos cocida, la ponemos junto con el tomate, la salsita del fumet con tomate y el cabracho, le damos un hervor y ya tenemos el plato para comer.
Oye, un plato bien delicioso y bien rico, ¿eh?
Y muy distinto también de lo que estamos acostumbrados.
Oye, pues nada, para disfrutarlo, ya saben que tendrán esta receta enseguida en la web de COPE Navarra, en cope.es/Pamplona, para que la puedan escuchar, pero también seguir las indicaciones con las cantidades y las proporciones que el gran Antonio nos dice. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, que pases un feliz día.
Igualmente, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes queremos repasar un poco más en profundidad ese acuerdo de la Universidad de Navarra con Oxford sobre ese cáncer y la inmunoterapia. Saludamos al doctor, al investigador Ignacio Melero de la Universidad de Navarra. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito cómo, aunque ya lo hemos sabido, pero bueno, recuérdanos cómo surge esta iniciativa de esta unión de fuerzas entre la Universidad de Navarra y Oxford para tratar de seguir avanzando con la inmunoterapia del cáncer.
Bueno, veníamos trabajando y hablando conjuntamente con varios grupos de la Universidad de Oxford, quizá desde el 2016, 2017, esto fue cristalizando en una serie de colaboraciones en las cuales se empezó a atisbar la posibilidad de que yo tuviera una dedicación compartida en la Universidad de Oxford. Se gestó un proceso de selección de catedrático de la Universidad de Oxford que superé y a partir de ahí la colaboración se fue intensificando. Llegó la pandemia, esto dificultaba las cosas, pero de hecho permitió que desde la Universidad de Navarra colaboráramos en varios proyectos de COVID que han sido muy interesantes y que se han publicado en revistas prestigiosas en colaboración. Uh-huh. Y poco a poco se fue gestando y ya hemos llegado al punto en que realmente podemos establecer una interacción que pensamos va a ser sinérgica y que va a hacer que las dos instituciones sean más productivas de lo que lo serían por separado en la investigación en inmunoterapia del cáncer.
Oye, muy interesante esto que nos estás comentando. También podemos analizar en esta ocasión, bueno, que vas a estar también como catedrático en Oxford.
Sí, sí. O sea, esto empezó en que el proceso de selección que se tiene allí está bastante regulado, ¿no? Y bueno, pues tras examinar con bastante detalle el currículum, es un acto que ocurre en uno de los colleges en el que va a estar asignado el profesor y normalmente lo que hacen es poner un comité que suele tener 9 o 10 personas, ¿no? Uh-huh. En mi caso fueron 10, de los cuales 6 son de fuera de Oxford. Sin PowerPoint y durante 10 minutos tienes que presentar las ideas que tendrías tanto en el hospital como en el Instituto de Investigación como en tu actividad en Oxford y después comienza un interrogatorio de 2 horas de duración y luego votan, ¿no? Si la persona que se le considera como un candidato para una silla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford es merecedor de tal y yo tuve suerte y todos votaron que sí y después de eso pues lo que hemos hecho ha sido negociar una situación de dedicación compartida para poder mantener la operatividad en la Universidad de Navarra, cosa que hemos llegado a la conclusión que le interesa mucho a las dos instituciones.
Claro, en esto, Ignacio, entiendo que con esta unión de fuerzas en investigación gana la Universidad de Navarra, gana Oxford, pero me parece también evidente que gana la sociedad en general.
Sí, pensamos que sí. Nosotros hemos contribuido al desarrollo de varios agentes, de varios fármacos de inmunoterapia que se utilizan ahora en la rutina, en el tratamiento de los pacientes, y lo que parece claro es que aunar las fuerzas de la unidad de ensayos clínicos del Hospital Churchill en Oxford con la potencia de la unidad de ensayos clínicos de la Universidad de Navarra, tanto en su sede de Pamplona como en la de Madrid, pues va a incrementar mucho nuestra capacidad de contribuir al desarrollo de fármacos y a entender por qué funcionan cuando funcionan y por qué no funcionan cuando no funcionan.
Claro, es importante para poder tratar de mejorar lo que funciona y de cuando no funciona, de detectarlo incluso igual antes, ¿no?
Sí, sí. O sea, esto supondrá un beneficio directamente para los pacientes que estamos tratando en cada momento y sobre todo para refinar los tratamientos. Una de las líneas de investigación que seguimos nosotros, pero que siguen otros grupos en el mundo, consiste en combinar varios tipos de tratamiento, varios agentes de inmunoterapia o agentes de inmunoterapia con tratamientos más convencionales del cáncer y lo que se está observando es mejor eficacia, ¿no? Y, uh-huh. Y también en este contexto vamos a desarrollar proyectos conjuntamente para tratar con inmunoterapia a pacientes con cáncer en situaciones de la enfermedad más precoces, ¿no? Alrededor del tratamiento quirúrgico, cuando todavía el cirujano puede extirpar la enfermedad que se ve, pero en la que sabemos que muchos de los pacientes recidivarán, ¿no? La enfermedad progresará a pesar de la cirugía y donde pensamos que la inmunoterapia va a tener un papel trascendental o ya lo estamos viendo en prevenir, en evitar que esas recidivas ocurran.
Uh-huh. Ignacio, claro, más o menos los datos, los leí y me quedaba impactado el otro día, que casi una de cada dos personas le va a tocar sufrir un cáncer. Por lo tanto, estos esfuerzos que estáis haciendo tanto en Universidad de Navarra como Oxford es que son mucho más importantes de lo que igual parte de la sociedad se imagina, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, que teniendo en cuenta los años de vida y los años con calidad de vida que la lacra del cáncer roba a la humanidad. Este es una de las áreas, junto con las enfermedades cardiovasculares, en las que se debe centrar un esfuerzo investigador, puesto que, aunque hemos mejorado mucho, sobre todo en las últimas 3 décadas, ¿no? Está claro que todavía la investigación biomédica tiene muchísimo que decir y no es un gasto, es una inversión, y es una inversión de las que nos podemos beneficiar más allá del 60% de la población.
Oye, pues muy interesante este acuerdo para la Universidad de Navarra, para Oxford. Ignacio Melero, muchísimas gracias por explicarlo así de bien, también por ser partícipe clave de este acuerdo, que seguro que va a ser algo importante para todos. Ignacio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Sí, claramente es un acuerdo de carne y hueso y yo soy la carne y el hueso. Un saludo.
Hasta un fuerte abrazo.
Todo lo grande está hecho de pequeñas cosas. Por eso decimos que en Pamplona no tenemos pequeño comercio, porque el comercio es lo más grande que puede tener una ciudad. Cuando vayas a comprar, cuida de nuestra ciudad. Regala Pamplona.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asieren a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros queremos hablar de actualidad, vamos a hablar de las tarjetas Revolving. Para ello tenemos aquí a Jorge Iribarren Rivas, del despacho Iribarren Rivas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de las tarjetas Revolving, se acerca la Navidad, momento de usarlo algo más de lo habitual la tarjeta, y puede ser un buen momento para repasar qué es, cuál es el tipo de tarjeta que tenemos.
Sí, bueno, una recomendación a todos nuestros clientes o a todos nuestros oyentes es que en esta época de Navidades, que al final estamos utilizando este tipo de tarjetas para hacer las compras, pues que al final que tengamos mucho cuidado qué tipo de tarjetas utilizamos. Al final ya hemos hablado muchas veces, pero hay muchas veces que o hay gente que no lo sabe o por no tener conocimiento de la misma, de esos intereses tan abusivos y tan desproporcionados de esas tarjetas Revolving. Al final estamos hablando siempre de unos intereses que se generan por las compras que hagamos con ese tipo de tarjetas de un 20, un 25, un 26% de intereses. Entonces son unos intereses muy, muy altos que al final lo que nos va a hacer es pagar mucho más por esas compras que realmente si las hubiésemos utilizado o las hubiésemos comprado con unas tarjetas habituales, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito de nuestra entidad habitual y que al final veamos que son con unos intereses correctos, pues no tendríamos el problema.
Entiendo, Jorge, que uno de los consejos es verdad que en esta vida que vamos todos corriendo y acelerados a todos, no nos paramos a pensar y a revisar, pero es interesante que podamos revisar precisamente ese contrato que tenemos con esa tarjeta y qué tipo de tarjeta es para cercenarnos que no estamos, como dices tú, pagando esos intereses.
Sí, hay muchas veces que la gente no tiene conocimiento de cuál es el contrato que firmó. Nosotros lo que les ofrecemos es, en Navarra Revolving hay una herramienta, una especie de calculadora, que tú metes los datos de tu tarjeta, el tipo de tarjeta que es, y ya el Navarra Revolving te dice si podemos estar hablando de una tarjeta usuraria o de una tarjeta no usuraria. Hay muchas veces que las propias entidades tienen tarjetas Revolving, pero luego pues podemos haber muchos centros comerciales, muchas marcas también tienen ese tipo de tarjetas. Entonces, lo mejor, ir a nuestra aplicación en navarrarevolving.es y poder ver si su tipo de tarjeta puede ser de este tipo o puede ser. Normalmente, este tipo de tarjetas lo que nos llama un poco la atención es que nosotros pagamos una cuota fija al mes. Uh-huh. Entonces, esa cuota fija al mes pagamos 70, 80, 100, 200, 300, incluso 400 euros y una cuota fija al mes y nosotros vamos gastando y ese gasto que damos se nos va haciendo un crédito que al final es lo que tenemos que pagar en intereses.
Uh-huh. Y luego tenemos también diferentes tipos de intereses en cuanto al volumen y también no sé si son también progresivos o son siempre los mismos durante todo el contrato.
Durante todo el contrato normalmente los tipos de interés son siempre los mismos. Lo que pasa es que toda esta gente que ha firmado las tarjetas en el año 2000, 2005, 2006, 2010, 2015 tenía unos tipos de intereses mucho más altos que eran el 26% y ahora se los han bajado al 20%.
26, ¿eh?
Sí, pues han bajado al 20% a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo del 2020.
Sigue siendo muchísimo interés. Si te parece, enseguida te pediré, por favor, que nos recuerdes esa página web y cómo contactar con vosotros, pero como cosas curiosas que suelen suceder y casos que os encontráis, cuéntanos una sentencia de una tarjeta que se pedía el año 2000 y cuéntanos esas cifras que cuando estábamos preparando la entrevista y me los comentabas, a mí se me han puesto los ojos como platos.
Sí, nosotros estamos todo el día recibiendo sentencias estimatorias que declaran esos intereses nulos si hacen que el cliente pueda, que al cliente le tengan que devolver todas las cantidades que ha pagado en concepto de intereses. En este caso era una clienta que tenía una tarjeta Withing del 2006 y que llevaba muchos años pagando intereses, pues solamente 16 años llevaba pagando intereses. Entonces seguía teniendo una deuda con la entidad de 4.000 euros que se la reclamaban continuamente y lo que hemos conseguido es que a la cliente le exoneren de esa deuda de 4.000 euros y que le tengan que pagar en concepto de intereses la friolera de 31.000 euros.
Bonitas navidades le esperan.
Pues sí, pues gracias a Dios, pues y gracias al trabajo y gracias a que se ha puesto en contacto con nosotros, pues sí, pues va a tener unas buenas navidades.
Entiendo que este caso, que existen y que se dan, como has comentado, no es tal vez la media habitual de dinero, pero sí que es verdad que se recuperan unos intereses importantes.
Sí, al final tú piensas que cada año estás hablando de un 25% de intereses, estás hablando de un 26% de intereses, por lo que si hay una deuda de 4.000, cada año vamos a tener... Hemos pagado 1.000 euros en intereses. Entonces, yo tengo una deuda de 8.000, pues habré pagado 2.000 euros al año de intereses. Entonces, según los años que yo haya tenido, según la deuda que haya tenido con la entidad, pues al final esa deuda va incrementando, o sea, esa reclamación se va incrementando según cuantos más años tengamos, más podremos reclamar. Hay muchas veces que nos vienen clientes que ya esas deudas las tienen canceladas. También se pueden reclamar, no hay ningún problema, porque esas cláusulas son nulas.
Porque ya lo pagaste de más.
Aunque lo hayas pagado de más, si has pagado 10.000 euros de más, esos 10.000 euros se te tienen que devolver. Hay mucha gente que tiene tarjetas que al final ha hecho el esfuerzo de poder cancelarlas, pero lo podría reclamar igual.
Es decir, tanto la tengas operativa como si la has cerrado, puedes reclamar esa tarjeta y como dices, que están saliendo las sentencias favorables.
Sí. Siempre se puede reclamar, aunque a día de hoy estés utilizando la tarjeta, que también nos estamos encontrando, también la puedes reclamar. Se puede, de reclamaciones de tarjetas canceladas, de tarjetas que están en funcionamiento o de tarjetas que seguimos utilizando. Se puede reclamar todo.
Oye, pues entonces, Jorge, el consejo principal es que la gente revise, ¿no? Si tienen o no esa tarjeta revolving.
Sí, que la gente revise y que, por favor, que no la utilicen. Que intenten no utilizarla,
que esperen.
Pues porque al final sí, y que intenten reclamar las cantidades que han pagado de más.
Jorge, recuérdanos por favor dónde poder contactar con el despacho de Iribar Rivas y también esa página web donde tenemos ahí toda la información para poder saber si tenemos una tarjeta de ese tipo y por supuesto cómo proceder en caso de que la tengamos.
Sí, la página es navarrarevolving.es, entonces ahí hay una herramienta, como hemos explicado, en la cual pueden ver y pueden meter su tarjeta para ver si esa tarjeta está... O sea, si es una tarjeta revolving o no es una tarjeta revolving. Y luego se pueden poner en contacto en el 948-27-50-63, donde les atenderemos y la primera consulta es gratuita y la primera visita también, la primera reunión también es gratuita.
Me has dejado con esa persona que le reclamaban 4.000 euros y ha recuperado 31.000, me has dejado loco. Jorge Iribarren Rivas, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición. ¿Te has enterado? La tiendita del vino ha abierto en el mercado del Ensanche. Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos. Te esperamos en el mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo. Y también estamos online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Llegamos así en minuto y un poquito más a la una del mediodía para, ya lo saben, dejarles con la información nacional e internacional. Sobre la una y cinco regresaremos con más contenido regional de Navarra en este martes 29 de noviembre, día de San Saturnino. Por cierto, ha habido una persona trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela tras sufrir un accidente en Milagro y también... Tenemos que la Federación de Peñas y otros colectivos impulsa la iniciativa San Fermines para Todas. Y por último terminamos con que UAGN, que luego lo trataremos aquí en COPE+, se manifiesta en Madrid en protesta por el incremento de los costes energéticos, que está siendo un gran problema para todo el sector del mundo rural para tratar de cuadrar ese tipo de cuentas. Y también terminamos con que llega a nuestra comunidad en junio Alejandro Sanz, llega al Navarra Arena y que ha habido multitud de solicitudes para tratar de agotar esas entradas y que volverá el artista a nuestra comunidad con un, se espera, lleno absoluto en el Navarra Arena. Les dejamos con la información nacional e internacional. Les esperamos en COPE+ en unos minutitos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Venga, vamos con una buena noticia. Los precios se están moderando. Lo dice el último IPC que hemos conocido esta misma mañana. Han subido, sí, pero menos que en los meses precedentes. Sin ir más lejos, en octubre la inflación subió un 7,3% y ahora se queda en el 6,8% en este mes de noviembre. Es el dato adelantado que se tiene que confirmar dentro de un par de semanas. Hoy no sabemos exactamente qué productos o servicios son los que suben o bajan, pero sí que podemos intuir los factores que tiran de los precios hacia abajo. Tienen bastante que ver con el coste de la energía, del petróleo o del gas. En el caso del petróleo, lo que vemos es que en el último mes el precio del barril de Brent ha ido descendiendo poco a poco. Hace un mes rozaba los $95 el barril y hoy está moviéndose en torno a los 80, el nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Se supone que esto lo tendríamos que empezar a notar también en los surtidores, que están más relajados. Aunque cuando se trata de bajar el precio en las gasolineras, ya sabemos que todo va mucho más despacio. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo si todavía seguimos con la guerra de Ucrania? Pues hay varias causas, pero nos vamos a quedar con tres principales. Por un lado, los brotes de COVID en China y los estrictos confinamientos que han frenado la producción. Esto ha hecho caer la demanda de combustible del gigante asiático. Por otro lado, el incremento de petróleo que exporta Venezuela una vez que Estados Unidos ha levantado parte de las restricciones al régimen de Nicolás Maduro. Y un tercer factor sería la caída del consumo en toda Europa por la incertidumbre económica que tenemos y las medidas de ahorro. Pero no solamente ha bajado el petróleo, también el precio del gas está más contenido en nuestro país porque está limitado para la producción de electricidad, lo que hace que la factura de la luz sea un poquito más barata, pero también porque Europa y sobre todo España tiene un acopio bastante importante de reservas. A ver qué pasa a partir de ahora que ya ha llegado el frío y aumentará el consumo. Estos factores relacionados con la energía no son los únicos, pero sí muy importantes para ver un IPC más relajado. Primero porque moderan el gasto en energía de los hogares y luego porque indirectamente alivian también los costes de producción o distribución de los productos y eso se acaba notando en el precio final que tenemos en las tiendas. Ahora bien, no hay que olvidar que a pesar de todo esto seguimos teniendo un incremento de precios y tampoco conviene olvidar que el petróleo o el gas están sometidos a muchísima incertidumbre y que pueden subir o bajar con mucha facilidad. Es decir, al menos por prudencia, aunque bajen los precios, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Y esto es lo que indica la inflación subyacente, la que excluye los productos que dependen de la energía o las condiciones meteorológicas. Esta inflación, lejos de bajar, ha subido. Quiere decir que con los precios tenemos un problema estructural que no se va a resolver así como así, de la noche a la mañana, aunque el presidente ruso Vladimir Putin decidiera parar la guerra. Pues hay más cosas que debes conocer, que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Supremo ha revisado al alza las penas de cárcel para los dos condenados por el caso Arandina. Afirma, sin embargo, que estas serían más altas incluso si no tuvieran que aplicar la polémica ley del solo sí es sí impulsada por la ministra Irene Montero. Ambos exjugadores del club burgalés han visto cómo sus 3 y 4 años de cárcel iniciales por agredir sexualmente a una menor pasan al final a ser 9. Enseguida vamos a ver las claves de este asunto. Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 42 años en Lugo. Su cadáver apareció en su propio domicilio lleno de puñaladas. De momento se desconoce su identidad, además del posible vínculo entre ambos, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Y buena noticia en el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología aleja la posibilidad de una ola de frío importante y asegura que las 2 próximas semanas serán más cálidas de lo normal en toda España. Llegarán además las lluvias de forma generalizada en toda la península y la nieve se quedará en cotas altas. Además, contamos, Pilar, que el Papa ha advertido sobre los peligros de caer en la polarización y el sectarismo cuando la Iglesia debe buscar, dice, la armonía entre las diferencias. En una entrevista a la revista de los jesuitas en Estados Unidos, Francisco considera que sobre China y los derechos humanos ha optado por el camino del respeto y el diálogo, que a veces es lento y tiene fracasos, pero que siempre abre puertas de esperanza en el futuro.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia no contempla la vuelta de Benzema.
Karim Benzema no fue desconvocado por Francia después de la lesión antes del Mundial y se ha especulado con la posibilidad de que volviera en el tramo final del campeonato. A Benzema se le ha visto descansando en la isla La Reunión y a Didier Deschamps, el seleccionador francés, le acaban de preguntar sobre la opción de que vuelva.
No es algo que esté en mi cabeza. Vosotros sabéis la situación. No sé qué se dice ni cómo se dice. Yo hablé con Karim después de irse. Conoce su situación y el tiempo de recuperación. No sé dónde quieres ir con esa pregunta. Yo, la verdad, me ocupo de los 24 jugadores que tengo aquí. Vosotros, si queréis imaginar, hablar o debatir, yo desde luego no voy a comentar asuntos ajenos a nuestra rutina diaria.
Noticia en Camerún, informa Elena Condis que el portero Onana finalmente ha abandonado la concentración con destino a París por un desencuentro con el seleccionador camerunés. Y ahora, noticias de España, que prepara ya el partido del jueves contra Japón, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado el penúltimo entrenamiento antes del choque ante Japón en el grupo 2 ausentes. Gavi, que se recupera de un golpe en la rodilla del partido ante Alemania, y Rodri, que arrastra un golpe en el tobillo. Los dos han realizado bicicleta estática sobre el césped y se espera que mañana se incorporen a la dinámica de grupo. Habrá rotaciones y Luis Enrique podría dar descanso al apercibido Busquets. Se espera en torno a 4.500 aficionados españoles en las gradas animando a los nuestros.
En la jornada de hoy a las 4 se decide el grupo de Países Bajos con el Ecuador, Senegal y el Países Bajos, Qatar. Y a las 8 el de Inglaterra con el Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Camino de la 1:07, seguimos aquí en Copemar. Reciban un saludo de Asieren a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Nos vamos ahora mismo hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la última hora. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Y en esta ocasión, en este día de San Saturnino, dais a conocer una importante operación en la que los detenidos se dedicaban a robar en el interior de los camiones. ¿Qué nos puedes contar, Jesús?
Pues robaban por el método del donero, Alberto. Este método consiste en cortar la lona del vehículo, normalmente un camión, para robar la mercancía. Los detenidos salían desde Barcelona y sus inmediaciones por la carretera A2 y AP2 en un turismo y un furgón. Una vez localizaban los camiones estacionados en áreas de servicio y de descanso, rajaban las lonas y en ocasiones procedían a la apertura de los remolques para comprobar la carga y así efectuaban el robo, cargando la mercancía en la furgoneta, Alberto.
Jesús, una vez más, enhorabuena y felicidades por la operación y por cuidarnos. ¿Cuántas personas han sido detenidas?
Muchas gracias, Alberto, por las felicitaciones. La organización operaba entre las provincias de Huesca, Zaragoza, La Rioja, Barcelona y Navarra, causando gran alarma entre los camioneros que circulaban en estas zonas. En la operación han sido detenidas 8 personas, 2 más investigadas y una última que se encuentra de momento en búsqueda y captura, acusadas estas 11 personas del robo de 25 robos de mercancías en el interior de camiones de gran tonelaje, como te decía antes, en su ruta de paso por las carreteras AP7, AP2, A2 y A68 principalmente. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, en la que también han participado agentes de la USH Barcelona y personal del Grupo de Acción Rápida GAR de Logroño.
Repito, felicidades por la operación. Y ayer era Cyber Monday. ¿Algún consejo para los oyentes?
Alberto, vamos con un consejo desagradable. Si han sido víctimas de estafas, ya sea por el Black Friday, Cyber Monday o cualquier otra estafa, recordamos que deben denunciar los hechos. Traten de aportar todos los datos posibles y las pruebas de la denuncia. Ya saben que las oficinas de atención al ciudadano de Guardia Civil estamos para ayudarles. Recuerden que contamos con equipos especializados de estafas por Internet.
Jesús, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto. Muy buenas tardes a todos.
Y nosotros tenemos ya aquí en el estudio de COPE Navarra a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, esta mañana San Saturnino teníamos organizado una comparsa, una procesión y una misa, pero nos hemos tenido que quedar con lo importante con la misa porque la lluvia no ha permitido lo demás.
Pues sí, fíjate que yo estaba contenta porque me tocaba todo hoy. Iba a hacer un tour por Pamplona, siguiendo entre los gigantes la procesión y luego me iba a ir a misa y pues me he ido a misa directamente porque los demás han decidido que no era propio estar bajo la lluvia, no porque no quisieran, sino porque hay que decir que las figuras estropean, la razón. Y día de San Saturnino, día grande en Pamplona, y tras suspenderse la procesión, como decimos, sí que se ha celebrado esa Eucaristía oficiada por el obispo de Pamplona, el obispo don Francisco Pérez. Evidentemente, y una misa muy emotiva con interpretaciones de la Capilla de Música, con colaboración del Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Un formato reducido debido al espacio, y es que la iglesia estaba llena de feligreses, no cabía nadie más, incluso había cola para entrar en ese pequeño zaguán. Y tras la lectura del Evangelio tocaba el turno a la homilía del obispo, quien ha destacado el carácter devoto de San Saturnino y su gran fe.
San Saturnino, como sabemos, él supo ser fiel a Cristo. Cuando pasaba por delante del Capitolio y allí estaban adorando a los dioses, él pasaba e iba a donde estaban las comunidades cristianas. Y esto los paganos no lo aguantaban. Él defendió siempre a Dios, a su mensaje, y de un modo especial, él vivió y vivió intensamente el amor a Jesucristo.
Ha hablado también del protocolo que guiaba la vida del santo, los 10 mandamientos, un protocolo que nos debe guiar a todos.
Y si vamos haciendo un análisis sobre los 10 mandamientos, comprobaremos que cuando se vive fuera de ellos, se deshumaniza. Lo decía muy bien Benedicto XVI. Un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y lo estamos comprobando en muchos momentos también en nuestra sociedad, con el autoritarismo, las violencias, las destrucciones. ¿Nos parece bien lo que está ocurriendo en Ucrania? A nadie. Cuando no hay Dios, hay violencia, hay rencor, hay odio.
Y es que ha dicho que en la búsqueda de ese protocolo de vida encontramos a Dios.
Vivámoslo, por tanto, y busquemos ese protocolo de vida que nos hace más humanos y, en definitiva, nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Se lo pedimos a San Saturnino y también, cómo no, a la Virgen María.
Y esa misa que, como oías, había niños, muchos, de hecho les ha saludado el obispo porque les ha saludado a los niños. Una misa que hemos dicho que no ha tenido ese preámbulo que todos esperábamos, la procesión por la lluvia, eso sí, la pamplonesa, que la estamos escuchando, ha querido tocar al santo porque habían preparado una nueva canción, esta Aurora San Saturnino, del maestro Turrillas, y la han cantado en ese zaguán antes de entrar. Escuchábamos ahora un chistular que decía que que ha sido una pena, deslucido, pero que querían tocarle porque para eso lo habían preparado.
Claro. Normalmente se ha suspendido, que si la nieve, la pandemia y tal, y hoy hemos hecho un poco más corto, no hemos hecho la vuelta, pero sí el estreno de la Aurora. Y exactamente, si el año pasado se suspendió ya de víspera por la nevada, y sí que da un poco pena porque ya vienes con la ilusión, te preparas y ir a almorzar directamente sin haber hecho la vuelta, sin haber tocado un poco, pues sí que es triste. Pero bueno, aquí ahora mismo pues ya un poco la espirita hemos quitado, aunque sea a medias, y con toda la gente que ha venido también, pues es verdad que igual si hubieran llegado los gigantes, otra cosa sería, ¿no? Pero el año que viene con más ganas.
Gracias. Y es que había muchísima gente. Yo estuve también el año pasado en tampoco hubo procesión, de hecho fue el Día de la Nieve.
Correcto.
Que yo creo que lo recordamos todos.
Sí.
Y no salió nadie, ahí ni siquiera hubo un pequeñito paseillo, pero hoy había ganas, había muchísima gente. Y es que había gente, pequeños, mayores, y gente que se había venido hasta de fuera de Navarra a ver la procesión.
No es para menos.
He venido a ver... a ver San Saturnino.
Los años a ver la procesión, la cofradía de San Saturnino, y sí, y luego los gigantes cuando salen y cuando no salen, porque ya es tradición que yo en Pamplona, pues hoy hemos pasado el día, ¿no?
Y escuchar a la cofradía, al pasaje, que eso, aunque llueva, en el pasaje este siempre tocan.
Somos guipuzcoanos y venimos, de vez en cuando venimos a San Saturnino, solemos venir. Pues nos gusta Pamplona, los Sanfermines, San Saturnino, todo lo relacionado con Pamplona nos va. Nos voy a ver la procesión y a ver a la pamplonesa y a ver los gigantes, pero... Nos tenemos que conformar con la nueva pieza que han tocado ahora, que es nueva,
a ver a San Saturnino.
No, pues es la primera vez que venimos. Llevamos aquí viviendo muchos años, pero es la primera vez que nos animamos a venir. Y la verdad que ha sido mucha pena por la lluvia, pero la experiencia ha sido muy bonita, la verdad.
Y pues ahí, entre la gente que había venido a ver a San Saturnino, pues estaban la ausencia de los grandes protagonistas del día de hoy, que evidentemente pues eran los gigantes. Y es que había muchos niños.
Los peques les echaban de menos, ¿verdad?
En ese momento, cuando yo he estado, eran las 11 y me decían igual.
Había esperanza, ¿no?
Había esperanza. Luego ya confirmaban que no podía ser por la lluvia.
Sí, iba a ir a los gigantes, pero mientras llueva no sé si van a estar. Josefa Munda y Miguel Guerico. Sí, luego un frito de jamón y queso.
Porque por eso está la lluvia, la reina.
A las tres.
Porque estaba lloviendo.
A mí la reina.
A mí la reina.
Toco.
Se van a estropear porque si llueve no van a salir y van a reglazar y ya están curados. A José Jamunda y a José Melérico.
Pues nada.
Qué mona.
Ahí estaban. Y es que, José Jamunda triunfa, ¿eh?
Sí.
Hay que decirlo. Y Braulio
y Tocotoco también.
Y ha sido pues muy triste. Me ha dado pena hasta a mí, porque yo preguntando a todos los niños y todos, pues igual salen. Luego ya han confirmado que no podía ser. Así que creo que ya hasta San Fermín no los ven.
Oye, pues nada, habrá que acumular ganas.
Y Alberto, nada, luego a la tarde hay algún acto más.
Sí.
Y, por cierto, 5:30, el Belén, que se estrena en el Ayuntamiento, y las luces de Navidad hoy.
Que tenemos ya ganas, ¿verdad?
Hombre, ya tengo. Y por cierto, te voy a contar.
Cuéntame.
Ayer iba por el centro de Pamplona y se les escapaba alguna. Yo creo que estaban haciendo pruebas y vi algún encendido.
Toma ya.
Así, en plan...
Primero en Andrea. Primero
te lo
en
prometo.
Cope.
Dije, uy, madre mía. Pero sí, así que nada. Bueno, Alberto.
Oye, gracias como siempre. Luego
a
te
ti.
Escuchamos. Hasta luego. Nosotros unos consejos y hablamos de caza.
Al mal tiempo, buena lana. Ven a Lanera Navarra y conoce la nueva colección de lanas de invierno para hacer tus chaquetas, jerseys, gorros y bufandas. Tenemos todo lo que necesitas para tus labores. Agujas, ganchillos, revistas. Este invierno no pases frío con Lanera Navarra. En San Juan, en calle Obispo Irurita 1. Y en el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Ya puedes elaborar tu turrón de autor. Confitería Cerería Don Ézar pone a tu disposición los ingredientes necesarios. Almendras, obleas y miel. Productos artesanos y de calidad para que elabores tu propio turrón en casa. Y ya tenemos a la venta toda la variedad de turrones para este año. Puedes realizar tu compra a través de nuestra web y te llevamos todos nuestros productos en un clic. Infórmate en donezar.com. Confitería y Cerería Don Ézar en Zapatería 47 y donezar.com.
Tony Mus y tu Alfombras abriga su hogar, porque una buena alfombra no solo decora.
Sienta el calor bajo sus pies cuando descansa en el salón, en el dormitorio. Llene de confort y bienestar las estancias de su hogar con una buena alfombra de lana, el mejor aislante natural.
Tenemos más de 1000 modelos en stock de máxima calidad y con garantía de mantenimiento.
Tony Mus y tu Alfombras, el mundo de la alfombra a sus pies. Visítanos en Instagram y en tonymusitu.com. 10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Sección de caza un día más aquí en COPE Navarra. Lo primero, José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Feliz San Saturnino, uno de los patrones de Pamplona. Hablábamos ayer de la becada, que es un animal absolutamente maravilloso, y hoy vamos a hablar de campeonatos, pero vamos a hablar de esa caza menor con perro.
Así es, caza menor con perro, también podría estar en lo que es la caza de la becada, la caza de la perdiz, la caza del conejo, codorniz y, bueno, las que están dentro de las especies cazables, las especies cinegético, que están enclavadas en lo que son las esteparias. Sería en la caza menor con perro. Una de las cualidades que tiene esta caza es también la observación de esos animales, cómo van evolucionando, cómo se van desarrollando, cómo se van adaptando pues a los nuevos entornos, ¿no? A ese entorno que se ha simplificado tanto, como tiene que llevar lo que es su supervivencia. Esto es también la caza menor con perro.
Y vamos a saludar a un protagonista, a Ángel Pérez. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Este fin de semana te toca disputar el Campeonato de España de caza menor con perro en Aragón, un campeonato que, según me decía José Ángel, llevas ya varios años quedando en puestos importantes y rozando incluso el título. Lo primero, cuéntanos un poquito cómo afrontas este año, esta edición.
Pues la verdad que con mucha ilusión. Es mi quinta final, que era uno de mis objetivos, llegar a 5 finales. Y muy contento porque creo que es un cazadero muy bonito. Hay participantes muy buenos, competidores que lo van a dar todo, pero creo que puede ser un buen año para intentar hacer algo en condiciones y poder entrar en los puestos de arriba.
Eres de Corella, si no me equivoco, y lo primero, ¿sí? Cuéntanos quiénes van a ser tus fieles compañeros.
Ay, perdona, no te he escuchado bien.
Cuéntanos un poquito cómo son los perros con los que acudes, o con el perro.
Sí. Pues este año voy a llevar el año pasado llevé a Canela, que es una podenca de 5 años, y este año llevo a Kes, es un perro que ha nacido en mi casa, ya tengo a una hermana, tengo a la madre, es un perro de 7 años, un drata, un perro muy sólido, es un perro de amo que yo creo que yo lo miro con locura y él me quiere a mí, tenemos un feeling especial y él seguro que va a hacer un buen papel, él seguro.
Oye, José Ángel, cuéntanos un poquito de esta raza.
Bueno, pues Dratal es un perro que está considerado como continentales, es un perro de pelo duro, es valiente, intrépido, da muy buenos resultados, también es un gran nadador, tanto trabaja con acuáticas como con esteparias, como con pelo, es un perro como casi todas las razas que son continentales, pues son muy polivalentes y la verdad es que es un perro súper fiel y, como bien ha dicho Ángel, es un perro de su amo, de su dueño, es muy amigo de las personas, sobre todo del que está con él. Es también un gran vigilante, cuidador. También es un perro súper valiente, es capaz de defender a su amigo, a su amo, contra cualquier adversidad. Como imagínate una presencia de lobo, este perro y esta raza daría su vida pues porque no le pasara nada a su compañero de dos piernas para defenderlo.
Ángel, ya has dicho un poquito la ilusión con la que vas. ¿Cómo te preparas para ese tipo de campeonatos?
Pues la verdad es que la preparación va todo el año, porque una de mis grandes ilusiones es la caza. Cuando no hay caza, estás preparando los perros. Estoy con la bici de montaña todo el día por el monte. Estoy siempre musculando, preparando mi cuerpo. La alimentación hay que cuidarse mucho, porque al final el nivel es muy alto y la exigencia se corre bastantes kilómetros por montaña. Y los perros que vayas a llevar, tanto los que cazan habitualmente, los que preparan el campeonato, como yo, estamos todo el año preparándonos para esto y con una ilusión y todo el día por el monte y la pasión que tenemos, el monte, los perros y hacer deporte.
Oye, ojalá puedas tener suerte. ¿Dónde crees que va a estar la clave en que puedas conseguir un éxito en este campeonato?
Pues creo que la clave es como en todos los campeonatos, hay que tener el día. Creo que voy muy bien preparado, creo que voy con la mejor afición, que es la familia y los amigos, que son el motor que me lleva a todos sitios. El perro está estupendo, así que ese mismo día es mi cumpleaños, así que creo que puede ser un gran día.
Oye, pues a ver si hay suerte, ¿eh? Ángel, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte en este campeonato. Ojalá a la que concluya tengamos que llamarte para celebrar, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo.
José Ángel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo a ti y a tus oyentes, porque ya sabes que cada día son más y mejores.
Di que siga más de verdad. José Ángel, gracias, un fuerte abrazo.
Este año tu lotería de Navidad más fácil que nunca. En Hiperlotería, tu administración del Hiper Eroski. Y ahora también en hiperlotería.com. Fácil, cómodo, rápido y seguro. La lotería de la cuadrilla, trabajo, familia, en internet o en tu móvil. Hiperlotería.com. Este año tu lotería de Navidad en Hiperlotería, tu administración del Hiper Eroski. Y en hiperlotería.com.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Ay, qué ganas de juntarnos a comer, charlar!
Y más en un comedor de muebles Polqué, que tienen calidad. Mesas y sillas de todos los estilos y consolas súper extensibles muy prácticas.
Sí, yo siempre que voy, encuentro lo que busco. Encuentra tú también lo que necesitas en Muebles Polqué, en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
Muebles Polqué, creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:26 prácticamente de este martes. Vamos a saludar pues a uno de esos referentes que tenemos en nuestra comunidad, de esas personas que van abriendo un poquito de camino y de hueco, ¿verdad? En este caso se trata de una investigadora y se llama Miriam Osés. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye,
¿cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de escucharte y de aprender y de a ver si se nos pega algo de la gente que tenéis talento, ¿verdad? Para ver si nos contagiáis de algo, porque ha recibido una Starting Grant, que es la ayuda de mayor prestigio científico de la Unión Europea. Suena bien el título. Ahora cuéntanos un poquito qué supone esto.
Sí, pues bueno, sí, es una ayuda europea, pues bastante difícil de conseguir. Tienen que ser proyectos innovadores y arriesgados, con lo cual las financiaciones pues son complicadas. Pero bueno, este proyecto pues ha sido financiado básicamente por la importancia que tiene, ¿no?, en el control de un hongo patógeno que afecta al arroz, al trigo y a la cebada, y pues que está causando lo que se llama la inseguridad alimentaria a nivel global. Y como se proponen estrategias innovadoras, pues ha sido positivamente aceptado para financiación.
Si no me equivoco, este hongo patógeno del que hablabas destruye hasta el 30% de las cosechas de arroz del mundo. Que el 30%, por lo menos en mi cabeza, suena a una barbaridad. Entiendo que es así.
Es así, y pues más o menos es un equivalente de arroz para alimentar a 60 millones de personas en el mundo. Y, por ejemplo, este año en España había una gran problemática con él también. Ha causado pérdidas del 50 al 70% en las cosechas, por ejemplo.
Es decir, un tema grave que es verdad que igual parte de la sociedad no nos enteramos demasiado, ¿verdad? Pero claro, quien está en este caso, en este sector, le influye y mucho. Y entiendo que por ello hablabas de que esta ayuda prestigiosa a la comunidad científica se daba a cosas innovadoras. Entiendo también que la importancia de este estudio también lo es, ¿no? Porque por un lado es la innovación, pero por otro lado la importancia que tiene, repito, 30% de las cosechas de arroz del mundo.
Sí, claro, con esta problemática lo que ocurre es que hay que buscar, estamos en busca constante de nuevas soluciones, pues que además sean más mejores para el medio ambiente, ¿no? Y que sean más efectivas. Y entonces es un constante trabajo para intentar buscar pues esos mecanismos que ayuden a los agricultores y en realidad pues a toda la sociedad, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué supone esto para ti? Es decir, ¿qué te permite hacer? Además de, evidentemente, que llego a investigar, pero bueno, ¿qué pasos te facilita?
Pues me facilita muchísimo levantar una línea independiente de trabajo, ¿no? Con esto está la posibilidad de realizar primero pues eso, un grupo de experimentos bastante arriesgados, contratar a un grupo de personas, además especializadas para ello, montar un equipo y, pues eso, realizar esta investigación súper interesante, ¿no? Intentar llegar a contribuir a solucionar algo.
Oye, ojalá sea así. Entiendo que en estas cosas, evidentemente, si uno llega a la meta, llega a conseguir ese objetivo, entiendo que es increíble, pero entiendo que en el proceso también se disfruta, ¿no? Se pasará buenos ratos, malos ratos, pero también se disfruta de ese proceso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ha sido, bueno, desde que comencé en este mundo ha sido muy enriquecedor y lo que ha sido la preparación de este proyecto ha sido, pues he aprendido muchísimo, aunque no hubiera lo hubiera sacado, ¿no? Uh-huh. Ha sido, pues eso, pensar mucho en cómo se puede contribuir, preparar la escritura del proyecto, preparar la entrevista. Son dos fases las que hay que pasar y, pues bueno, eso, dar un poco de forma a la idea que se tiene uno sobre el tipo de equipo y trabajo que quiere realizar, ¿no? Es muy importante.
Qué chulo. Oye, Miriam, dos preguntas más. La primera, esto supone una financiación, si no me equivoco, de 1,5 millones de euros en 5 años, que claro, a mí 1,5 millones sí. Me supone en mi cabeza mucho dinero, pero no sé esto en la realidad a la hora de investigar si está bien, correcto o justito.
No, está muy bien financiado, sí. Bueno, eso supone, por ejemplo, la contratación de 2 postdoctorandos y 2 doctorandos y luego pues una inversión en equipamiento, una inversión en realización de experimentos, pues eso, caros y arriesgados. Uh-huh. Y es una muy buena financiación.
Oye, para terminar, danos 2 pinceladas sencillas y breves, sencillas para que las entienda hasta yo, por favor, de cómo es este hongo. Creo que se reproduce muy rápido, ¿no?
Sí, pues este hongo se reproduce rápido por eso, produce lesiones en las plantas y de una sola lesión, pues el hongo en un día es capaz de generar 50.000 esporas, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo un poco, imaginaos la cantidad de esporas que hay en un campo, ¿no? Y esas esporas, pues lo que hacen es interaccionan con la planta y causan enfermedad grave en casi menos de 5 días, ¿no? Entonces, esa explosión de número de esporas y de cómo se genera la infección a nivel molecular, ¿no? Lo interesante a investigar.
¡Qué chulo! Oye, Miriam, nada, conforme vayas avanzando, ya tienes línea directa, ¿verdad?, para que nos vayas avisando y así nos vas, lo primero, explicando cosas chulas como estas y, por supuesto, también poniéndonos al día de esa investigación, ¿eh? Miriam, os es muchísimas gracias, enhorabuena por esta ayuda y, nada, que la disfrutes y que ojalá tengas éxito.
Vale, oye, muchísimas gracias por el interés y, nada, un abrazo para todos. Gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Gracias.
No esperes a subir la calefacción. Abrígate con Lencería Marian en calle Tafalla 14. Siente el calor y el confort de nuestras batas, camisones, pijamas y no pases frío. Sorpréndete de nuestra gran selección de camisetas. Que tu cuerpo no pase frío con el calor de nuestros térmicos naturales. Y recuerda nuestras medias para dar personalidad a tu conjunto. Este invierno no pases frío. Ven a Lencería Marian, calle Tafalla 14.
Jamar Oposiciones. ¿Quieres sacar una plaza de administrativo para el Gobierno de Navarra? ¿Cómo? Nuestros profesionales de Jamar Oposiciones, con más de 20 años de experiencia en esta modalidad, impartirán el temario completo para que lo consigas. Grupos reducidos. Comenzamos en enero. ¡Apúntate ya! Jamar Oposiciones. 948-290-161.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes 29 de noviembre queremos conocer un poco la situación que tenemos en nuestra comunidad con el agua. Para ello nos vamos a ir hasta Lache y saludamos a Mario Carreras, jefe de recursos de explotación de Lache. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero que te preguntamos es un poco por la foto que teníamos en nuestra comunidad hace unos días, antes de que comenzase a llover, una situación que bueno, casi que sí se puede decir que podía empezar a ser preocupante.
Sí, bueno, nosotros cuando emitimos un diagnóstico sobre la situación de reservas en la cuenca, siempre nos fijamos en dos índices. Por un lado, en el índice de sequía prolongada y, por otra parte, en el índice de escasez. En el primero, en el índice de sequía prolongada, se definen dos estados, el de sequía o el de no sequía. Y lo que se evalúan son las aportaciones acumuladas durante el último trimestre y se compara de forma estadística con los valores de la serie de referencia. De tal forma que en el caso de la Comunidad Foral de Navarra podemos decir que nos encontraríamos ahora mismo en situación de sequía prolongada. Sí que hay que recalcar que el último índice publicado es el correspondiente al mes de octubre, que engloba las aportaciones de los meses de agosto, septiembre y octubre. respecto al índice de escasez, que lo que analiza son las aportaciones o las reservas de los embalses, en este caso se definen cuatro estados. De mejor a peor son estado de normalidad, de prealerta, alerta y emergencia. Y en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, ámbito geográfico, afecta a dos UTEs, la UTE número 16 y la UTE número 15, que corresponden a las cuentas de los ríos Arga e Irati y, por otra parte, a la cuenca del Aragón. Y aquí, en este caso, tenemos una situación de normalidad en la UTE número 16 y una situación de emergencia en la UTE 15, que se corresponde con el embalse de Yesa. Así que yo creo que sí que es importante destacar que en el caso de esa definición en el Arga y en el Irati, viene establecida por las reservas de los embalses de Itoy y de Ayor. Y en el caso de la cuenca del Aragón, viene determinada por las reservas del embalse de Yesa. Ahora mismo el porcentaje de llenado de estos embalses, aproximadamente en Eugui tenemos el 53% de reserva, en los embalses de Durdaluz, Mairaga e Itoy, pues entre el 40 y el 50% de llenado. En el caso del embalse de Ayoz es un poquito más bajo la reserva, el 27%, y el embalse de Yesa es el que se encuentra en una situación más desfavorable, con un 18% de reserva. Uh-huh. Eso sería un poco la situación, la foto actual.
Ese sería un poco donde venimos y nos faltaría un poco ahora la previsión actual con estos días de lluvia y que incluso si uno mira hacia el Pirineo comienza a haber nieve y esa nieve, bueno, se le espera ya casi con ganas y con ansias, como decías, en Yesa, que tal vez sea el que tenga la situación más preocupante.
Sí, así es. En el mes de noviembre lo que sí que recalcaría, que bueno, ha sido la primera quincena fue algo seco. Sin embargo, la segunda quincena ha sido algo más activo. La pluviometría pues ha mejorado. Tampoco ha revertido la situación de forma completa, pero sí que ha habido una leve mejoría. Podemos destacar fundamentalmente el episodio pues desde los días 19 pues hasta estos días, hasta el día 25 más o menos de noviembre, en el cual pues ha habido pues una sucesión a través del frente atlántico, una sucesión de borrascas, donde las precipitaciones han tenido pues una incidencia importante en la Comunidad Foral de Navarra, con precipitaciones acumuladas superiores a los 100 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado, lógicamente, dos efectos. Por un lado, pues un incremento de reservas. Quizá el más significativo, precisamente, ha sido en Yesa, donde pasamos de un volumen de poco más de 50 hectómetros cúbicos a 80 hectómetros cúbicos, es decir, un incremento de 30 hectómetros cúbicos, lo que supone un 6% adicional de reserva. No es un volumen excepcional, pero bueno, sí que es un síntoma, un cambio de tendencia respecto a lo que veníamos recogiendo en el mes de octubre. En el caso del embalse de Itoy, el incremento ha sido algo más modesto, con un incremento de volumen de 6 hectómetros cúbicos, lo que ha supuesto un incremento en el porcentaje de reserva del 1,5. Y también, pues bueno, en Eugui, Ayuz, Urdalur, ha habido pues unos incrementos modestos, en torno pues al 2%, en torno a 1 y 2 hectómetros cúbicos respectivamente. El único embalse de la Comunidad Foral de Navarra que no ha habido ese cambio de tendencia y que todavía pues tiene una línea descendente sería el embalse de Mairaga, aunque es una pendiente bastante suave y tiene pues una pérdida del 1,42%. El resto, yo creo que sí que conviene destacar que se incrementan las reservas, que ha habido un cambio de tendencia y además también ha habido un incremento en los caudales fluyentes por los cauces. En el caso del Aragón, por destacar alguno de ellos, pues durante estos últimos días pues hemos tenido pues un caudal punta de 180 metros cúbicos por segundo. Tampoco es un caudal especialmente elevado para lo que es ese río, pero sí que pues ha habido este mes de octubre y especialmente en los meses anteriores pues teníamos caudales incluso por debajo de los caudales ecológicos. Entonces, bueno, permite pues repuntar, permite que los caudales base de los ríos sean algo más altos y poco a poco pues incrementar las reservas de los embalses. En el resto de presas, en Itoy, CNU y en Urdalur, ha pasado algo parecido, lo que pasa es que los caudales son algo más bajos. Y de cara pues, a futuro, lógicamente, pues bueno, todos esperamos que se revierta la situación, especialmente en Yesa, en el resto de embalses la situación se puede decir que es de normalidad. Y en el caso de Yesa, por dar un dato, llevamos tan solo dos meses de daño hidrológico, los meses de octubre y noviembre, y aproximadamente esos meses representan un 10% de la aportación media anual que se recibe en ese embalse. De tal forma que todavía nos queda un periodo, especialmente el comprendido entre diciembre y junio, que es cuando se recoge el 86% de la aportación media anual. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener todavía, pues hay posibilidades de mejora y de revertir completamente la situación. Y como ejemplo, pues el año pasado, pues en la primera quincena del mes de diciembre, teníamos una situación previa durante el mes de noviembre similar a la del presente año, con una situación de emergencia, y ese episodio revertió completamente la situación. Pasamos de un escenario de emergencia a un escenario de normalidad. Eso sería un poco, pues bueno, las previsiones que podemos indicar. Sí que se pueden acompañar de predicciones estacionales por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero llevan un cierto grado de incertidumbre,
claro.
Y conviene pues ir analizando la situación pues día a día de forma continua y en base a eso pues ir tomando medidas.
Oye, Mario, muchísimas gracias. Muy interesante todos los datos que has comentado. Me ha llamado la atención ese último que decías, ¿no? Que la situación antes de esa primera quincena de diciembre y la actual, bueno, era muy similar, y eso que venimos de un año diferente a otros. Así que vamos a confiar en que vuelva esa normalidad y tranquilidad en lo que hace referencia al agua. Mario Carreras, jefe de recursos de explotación de la CHE, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por explicarnos todo así de bien y así de sencillo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Lacturale, leche de producción integrada. La leche más pura, de las vacas más sanas y alimentadas con forraje natural.
Calidad superior certificada.
Y además, está buenísima.
Lacturale, sabe a salud.
Handia den guztia, gauza txiki zegina dago. Horregatik diogu, Iruñean ez dugula merkataritza txikirik. Merkataritza delako hiri batek izan dezakeen gauzarik handiena. Erostera joaten zarenean, zaindu gure hiria. Oparitu Iruña. Europar Batasunak Next Generation funtsen bidez finantzatutako kanpaina. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Comenzamos con música porque queremos anunciar y presentar un evento que se va a realizar este próximo viernes para que quien quiera pueda acudir, participar y disfrutar, porque es una causa importante que es tarea de todos. Ahora presentaremos el evento, presentaremos la causa, pero hablamos antes con los invitados que tenemos ya en el estudio aquí de COPE Navarra. Saludamos a Diego Reyero, cantante y guitarrista, y también director del CEIM. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Saludamos también a Natalia Álvarez de Ulate, médico especialista en radiología, jefa de sección de músculo esquelético y cantante del grupo Muerte Súbita, que ya nos da una pista de qué es lo que vamos a hablar. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Y saludamos también a Íñigo Segura, profesor de guitarra de la Escuela Municipal del Valle de Hues y guitarrista de este grupo Muerte Súbita. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Lo primero, cita el viernes en Central. Contarnos un poquito cómo es toda la organización y luego hablamos de esa causa. Diego.
Sí, lo primero, gracias Alberto por darle voz a esto. El viernes día 2 celebramos el séptimo Festival contra la Muerte Súbita, en ya la séptima edición. Agradecer a Central que podemos volver otra vez en horario de noche. En volver a intentar, ¿qué? Pues intentar llenar la sala para recaudar fondos, porque todo lo que se recauda ese día, ese festival, es para el programa y el proyecto del ABC que salva vidas, para seguir extendiendo el conocimiento del soporte vital básico y, en definitiva, salvar vidas.
Es decir, se invierte todo lo recaudado en formación y, no sé si me equivoco, también en los muñequitos para que podamos hacerlo.
Correcto, en todo el diseño que hemos hecho y que llevamos 12 años realizando. Mira, hace dos viernes estuve en Madrid. Comentarte, Alberto, porque eres uno de los pilares ahora de esto, que vamos muy en la vanguardia y 10 años por delante de otras comunidades. En Madrid hubo varias ponencias en el Congreso Nacional de Muerte Súbita en la que citaban el modelo del ABC, y cosas como estas les sorprendían. O sea, hacéis hasta un festival, ¿no? Un festival con un afán recaudatorio, pero también un afán de que te llame algún otro ayuntamiento, otro colegio, otro tal, y se vayan apuntando a la causa.
Repito la cita, 2 de diciembre, este viernes, la apertura de puertas es a las 8:30 en Central, y que vamos a poder ver en este séptimo festival.
Pues vamos a tocar dos grupos. Primero un grupo joven que hace rock en euskera, que es un rock así, bueno, no demasiado ruidoso, así que os va a gustar a todos. Y luego pues...
Agoan se llama, sí.
Agoan. Y luego, bueno, tocamos un grupo de casi amigos de muy diversas profesiones, pero que nos hemos juntado y hacemos versiones de canciones que nosotros consideramos actuales, pero que seguramente que los más jóvenes no opinan lo mismo. Bueno, tenemos un poco de todo.
Bueno, es pop rock desde, bueno, años 80 hasta la actualidad. Una mezcla muy variopinta. Y como dice Natalia, pues eso, un grupo muy variopinto también de amigos. Y muy curioso porque somos diferentes familias, en el caso de Diego y Natalia, matrimonio, que cantan, pero también cantan sus hijos. En mi caso, pues mi mujer también, Marta, canta, yo toco el bajo eléctrico y mi hijo Alain va a tocar en algún tema la batería.
¡Qué chulo!
Y luego también tenemos otro matrimonio, que es Fátima y Tito, Fátima teclista y Tito guitarrista.
Y otro, Santi.
Y luego Santi, que es el batería, Silvia. Y su mujer Silvia, que también toca el teclado. Entonces, bueno, nosotros nos conocemos todos del ámbito musical, del tema de la Escuela Municipal de Música del Valle de Hues, que somos varios profesores de ahí, y el caso de Diego y de Natalia y de sus hijos han sido alumnos de la escuela. Entonces, bueno, pues ese ha sido nuestro nexo de unión.
Si os parece, antes de volver a recordar la cita, dónde conseguir las entradas, Diego, podemos dar una serie de consejos y de pautas, pues bueno, con la causa de este festival, con esta muerte súbita, por un lado, en cuanto a que se cuide cada persona, y por otro lado, en cuanto a ese conocimiento, a esa formación que tenemos que tener y que tenemos que actualizar, pues bueno, para que, si nos pasa, que ojalá no nos pase, que no nos toque nadie cercano, pero hay que recordar que creo que es el 70% de los casos son o en casa o en el trabajo, por lo tanto, tenemos que estar preparados para que, si nos ocurre, que repito, que ojalá no nos ocurra, saber cómo actuar. Si te parece, por un lado, cómo nos podemos cuidar y, por otro lado, pues bueno, cómo tenemos que formarnos y esas pautas claves.
Lo dices y lo defines muy bien, Alberto. Una prevención primaria quiere decir que, pues por ejemplo, ahora está muy de moda y está muy bien que nos planteemos empezar a hacer actividad física, pero antes de hacer actividad física, a partir de los 35-40 años, bueno, pues visita a tu médico, consulta. Claro, las enfermedades y las patologías como la hipertensión, la glucosa, el colesterol, no duelen, no te enteras, pero poco a poco pueden ir dañando tus vasos y originar luego problemas como infartos agudos del miocardio, como ictus. Una revisión médica y un reconocimiento médico muchas veces es esa prevención primaria de la que antes de echarnos a hacer ejercicio físico, que por supuesto no ser sedentario, intentar no fumar. El estrés y la salud mental es muy importante que la tengamos en cuenta ahora. Hábitos buenos de alimentación, ya lo sabemos. Pues ahora hay que intentar ponerlo en marcha. Y luego la prevención secundaria. Todo el mundo tiene que conocer las maniobras porque en 3-4 minutos se puede empezar a dañar el cerebro cuando se produce una parada cardíaca. 3-5, y no llegamos los sanitarios a dar esa respuesta. Y lo has definido muy bien. El 70% ocurren entre domicilios y trabajo. Pero es que además el casi el 80% son presenciadas. ¿Quién tiene que actuar? El que está al lado. Activación de la cadena de supervivencia. Reconocer que hay una parada y llamar al 112. Buen masaje cardíaco, reanimación cardiopulmonar. Y llama, que alguien te traiga un desfibrilador, que es muy sencillo de utilizar. En definitiva, si puedes, por lo menos una vez en la vida, recibe un curso. Toca muñeco, lo que decimos, Alberto.
Y si puedes incluso ir actualizando y refrescando, todavía mejor. Es una situación de estrés, es una situación de tensión, es una situación muy complicada y que cuanto más fácil, mejor aprendido lo tengamos, pues seguramente mejor vamos a reaccionar.
Así es. Y mira, muy fácil descargarse rápida una aplicación del Gobierno de Navarra que diseñamos desde la asociación. El know-how lo teníamos nosotros, pero por supuesto se lo cedimos inmediatamente. Se llama Rápida, tiene un fondo azul con una R blanca y un corazoncito. Ahí, además de ver los desfibriladores que están cerca de tu zona, si le das abajo del todo a una bombillita, tienes tutoriales de la parada cardíaca, del infarto, del ictus y del atragantamiento, y vídeos Ya simplemente eso, visualizar eso, son vídeos uno de 3 minutos, otro de 1 minuto, te puede hacer una perspectiva y decir, ostras, vale, esto es importante que sepa esos primeros minutos qué hacer.
Pues con este concierto, con este festival, el ABC que salva vidas, recordamos, este viernes 2 de diciembre a las 8:30 es la apertura de puertas en Central, entradas en centralpamplona.com, 5 euros venta anticipada, 6 venta online y 7 venta en taquilla. Recordamos que el dinero va íntegramente a la formación de más personas para que sepan hacer esa reanimación y, por supuesto, también para esos muñecos, para que los centros escolares puedan aprender nuestros peques y lleguen a adultos sabiéndolo perfectamente. Natalia, Íñigo y Diego, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por actuaciones y festivales como estos, que por un lado nos hacen disfrutar, nos hacen recaudar dinero, pero también nos hacen tener esa bombillita que mencionabas antes, la aplicación, pues en el cerebro, para que sepamos lo importante que es esto.
Gracias. Muchas a gracias. Ti, Alberto.
Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier en a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Les recordamos que en este martes 29 de noviembre, día de San Saturnino, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de precipitaciones localmente persistentes en la vertiente cantábrica por la mañana. Tenemos varias carreteras cortadas, como por ejemplo la NA7140 en Riezu por desprendimientos. También tenemos que poner el foco en la nieve que tenemos en la NA2011 en Salazar. Por favor, como siempre, circulen con precaución y siempre 00 de alcohol y drogas.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Y hasta ahora les tenemos que dar un consejo, y es que ya les adelanto yo que vaya fin de semana sensacional se ha pasado nuestro compañero Asier Ena pintando el salón de su casa. Y es que le ha quedado excepcional. Nos ha enseñado las fotos y todos decíamos, oye, pero qué pasada, no sabíamos que sabías pintar también. Y dice, no, es que no soy bueno pintando, pero es que he ido a Vicario Pinturas y ahí me han dado todo lo necesario. Me han explicado cómo hacerlo, qué necesito, cómo hacer para que ese acabado parezca profesional y perfecto. Así que me han explicado qué productos necesito, qué tengo que hacer antes, durante y después de pintar y, por supuesto, cómo aplicar cada uno de los productos. Así que yo lo he hecho facilísimo, o eso es lo que nos dice el bueno de Asier. Ya les digo, el resultado espectacular. Vicario Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda y Iguer, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y nosotros vamos ahora hasta Madrid para saludar en esta ocasión a David Navarro, vocal de jóvenes de la UAGN. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de actualidad, tenemos que hablar de una visita a Madrid en la cual pues bueno, tenéis una consigna clara y es que os habéis manifestado en protesta por el incremento de los costes energéticos.
Sí, así es. Acabamos de manifestarnos delante del Ministerio para la Transición Ecológica porque la subida de la luz está siendo inviable lo que es el cultivo en las explotaciones que son de regadío y que necesitan agua elevada y, por lo tanto, de consumo de electricidad. Para que se hagan una idea de lo que es el año pasado a este, ha subido entre 5 y 6 veces lo que se paga de luz. Entonces, con esta subida, pues hace inviable.
La verdad es que entiendo que la situación tiene que ser muy, muy complicada. Venimos de la pandemia, venimos de aumento de los costes, venimos también ahora de ese aumento, de, como decís, de la energía. Entiendo que la situación es compleja.
La verdad es que la situación es complicada porque lo cierto es que todo está subiendo, especialmente en el sector, a marchas forzadas. En general la economía también sube, pero en el sector sube muchísimo más rápido que lo que han subido los productos que vendemos. Y en el tema de la electricidad, pues se ha disparado. El tema es que, bueno, se piden medidas concretas que son más que justificadas, igual que ha sucedido con los hogares, que se ha rebajado lo que es el IVA, y es lo que han hecho también los países de nuestro entorno, como Portugal y Francia. También aquí en España ha aprobado el Parlamento en 3 ocasiones lo que se llama la doble tarificación, porque los regadíos consumen electricidad, especialmente en el periodo seco, y permite cambiar de tarifa y ahorrar bastante. Y otra serie de medidas muy básicas como eliminar la burocracia para poder instalar energías renovables. Entonces, en medio de esta situación tan complicada de costes, el de la energía es absolutamente disparatado, pero tiene medidas y lo que hay que hacer es aplicarlas.
También, si no me equivoco, una de las soluciones puede venir a través de ese IVA.
Sí, el IVA, igual que ha pasado con los hogares, en estos momentos las comunidades de regantes están pagando el 21%. Además, ese IVA no lo pueden repercutir. Con lo cual es una situación complicadísima. Y luego países como Francia y como Portugal en estos momentos están al 5,5% al 6%. Entonces lo que se pide es una tarificación especial, igual que se hizo para los hogares, que pueda además cambiar la consideración fiscal de ese IVA. Y luego hasta el año 2008, lo que era el agua para regadío, puesto que es un sector que es primordial y la producción de alimentos es básica para una economía, contaba con una regulación especial que todo esto se ha perdido y se ha llegado a este punto que lo hace insostenible.
Entiendo que es fundamental, en este caso, David, que desde el Ministerio se abra ese diálogo con todo el sector agrario para que esto se pueda solucionar y, de paso, voy a añadir, ¿no? Y también para que os dejéis de sentir ya no solo que usando las palas, sino incluso atacados en muchas circunstancias. En esta, podemos hablar también de la legislación de las especies salvajes, es que hay mucha tarea por delante.
Sí, la verdad es que lo que sobre todo nos gustaría es de una vez un cambio de actitud. El Ministerio para la Transición Ecológica lleva muchas medidas que no solo no dialoga con el sector, sino que directamente ataca los intereses básicos del sector. Son inundaciones, es incendios, el tema de las especies cinegéticas y cómo se regula todos los daños que hay de conejo, jabalí, ahora las especies salvajes, el oso, el lobo. En general, es una situación que si ya de por sí puede tener problemas el sector, en lugar de mirar cómo solucionarlos y buscarle salida, se está legislando en contra de la agricultura y la ganadería. Entonces, en este caso, que es una situación muy grave, lo que nos gustaría es que de una vez se trabajase por el bien del sector y que se nos hiciese caso.
¿Sois optimistas de, uno, que se vayan logrando soluciones y dos, que para ello se abra ese diálogo con el Ministerio? No sé si habéis tenido hoy algún tipo de feedback.
Hoy la verdad es que pocas respuestas se nos han dado. Alguna respuesta de alguna comunidad autónoma se quiere abrir en el tema de autoconsumo, pero es claramente insuficiente, ¿no? Vemos que en otros países sí que se les está dando solución y lo que creemos es que realmente se va a llegar a un punto de no retorno. No va a haber cultivo que pueda repercutir esos costes tan elevados, esta subida tan salvaje de la luz. Entonces, creemos que se va a llegar a un punto en el que realmente van a tener que tomar una solución si queremos que una grandísima parte de los regadíos puedan seguir cultivándose. Hasta ahora la experiencia que hemos tenido con esta administración, con este ministerio, es muy mala, pero es que estamos en una situación en que o se cambia o directamente se van a dejar tierras sin cultivar.
Oye, pues vamos a ver cómo cómo avanza. Desde aquí, David, mandaros muchísimo ánimo y todo nuestro apoyo, y que así es que podéis contar con nosotros para ver si podemos entre todos solucionar este tema del mundo rural, que al final repercute y afecta a toda la sociedad.
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros ya ponemos punto y final a este magazine del día de hoy. Hemos estado desde las 12 y 20 contando actualidad regional de Navarra. Hemos tocado varios puntos de interés, desde aspectos como esa misa de San Saturnino. Recordemos que no han podido salir los gigantes ni tampoco la procesión por la lluvia. Otro año más que nos lo perdemos, pero en 2023 con más ganas y con más ilusión les esperamos. Y también les espera a partir de las 2 y 20 Esther García para contar toda la actualidad regional de Navarra. Y a partir de las 3 y 25 los deportes aquí en COPE. Pasen buena tarde.